Entre nosotras,
tres mujeres,
tres vidas,
tres puntos de vista. Esto es Entre Nosotras, un programa de tertulia sobre la vida. Hoy estamos, Sabine. Hola, Sabine.
Hola, Cris.
Hola. Y Ingrid.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Cris. Sí, buena, Ingrid.
Volvemos a estar con vosotros, como cada miércoles a las 6 de la tarde. Nos podéis escuchar en esta emisora 98.0 Radio Castelldefels, buscarnos en la web www.radiocastelldefels.org o Entre Nosotras, Radio CDF, @gmail.com para enviar cualquier propuesta o para ver nuestros posts o lo que
o
sea.
O quejas.
Exacto. Hoy vamos a tratar un tema algo controvertido que, bueno, hablaríamos del ego. Y es algo que en realidad nos impide ser nosotros mismos y a la vez es una parte de nosotros. Podríamos definir que el ego es un yo artificial creado por la familia, la sociedad y la cultura. Una máscara, una cara más sobre muchas otras. ¿Qué pensáis?
Bueno, sí, yo he mirado un poquito sobre el tema del ego.
Un poquito, y... pues hay materiales
ya lo
sobre
sé.
El ego.
En mi cabeza no le podía contener más cosas. No tengo tanto ego. Y bueno, sí, es un término de psicología. Para definirte a ti mismo, el yo, en lo que nos define el yo. Entonces, pues claro, la definición que das tú, pues claro, estoy de acuerdo. Que
sí,
el
¿no?
yo es... lo define la educación que he recibido, cómo he crecido, en qué cultura he crecido, porque no todas son iguales, los padres que he tenido, la relación de amor que he tenido con ellos, con la sociedad, con mis... compañeros, con el colegio, bueno, todo
bueno,
esto.
Lo que decíamos antes, ¿no? Que un bebé nace y, bueno, es como el ser esencial, ¿no? Está limpio, pero, bueno, limpio. Está fuera de prejuicios, está sin las cosas que te inculca la cultura, la sociedad, ¿no? Y poco a poco vas creciendo y vas haciendo capas y capas y eso sería un poquito el ego, ¿no, Ingrid?
Bueno, la mayoría de teorías psicológicas suelen definir el ego como un personaje que nosotros creamos para intentar sobrevivir desde nuestra percepción del mundo como un lugar peligroso. Entonces, ese miedo hace que nosotros busquemos unos mecanismos para defendernos, ¿no? Es como... cuando nosotros hablamos de que un animal cuando percibe una agresión sale corriendo, pues sería un poco la estrategia, ¿no?, de huir de un peligro. Pues los seres humanos que somos un poco más evolucionados,
sociables,
y que por supuesto tenemos facultades mentales y emocionales, entonces establecemos ese personaje para poner, bueno, de algún modo un límite supuestamente por nosotros a lo que creemos que nos puede invadir o nos puede perjudicar. Entonces, ese ego puede ser tanto a un nivel hacia sobrevalorarte, las típicas personas que se consideran ególatras, egocéntricas, egoístas, o puede ser también un ego hacia la desvalorización, y son esas personas que siempre necesitan ser amadas, ser valoradas, es que hablen bien de ellas, que les digan que han hecho bien las cosas, ¿no? O sea, está el ego, se mueve en los dos niveles.
Claro, es que a nivel coloquial, cuando hablamos coloquialmente, lo normal, la calle, uy, vaya ego tiene este, claro. Pues está muy subido, tiene un exceso de autoestima.
Sí, es más percibido, el concepto ego es más percibido como en la parte sobrevalorada.
Exacto.
Pero no tiene por qué ser siempre eso. Hay personas que tienen el ego en desequilibrio, pero hacia el otro lado, ¿no? Lo bueno o lo saludable para la persona y para ser feliz sería que el ego le permita vivir una vida sostenible donde él por sí mismo pueda sentirse bien y no ni donde necesite ir de guays para que la gente para llamar la atención.
No necesita tener una relación de fuerza.
Exactamente, de fuerza, sí. De miedo. Es que dentro del miedo es donde, digamos, se engloban...
La fuerza sería el miedo que tiene.
Los celos... la desvalorización también, porque al final deja
desprecio.
Exactamente, hacia ti mismo.
Entonces, yendo a los dos extremos, siempre es una forma de protegerse de la sociedad, ¿no? Sea para desvalorizarte o creerte más, siempre estamos utilizando eso para protegernos.
O posicionarte.
En realidad es como si tú, cuando naces, ¿no? Como decías antes, tú naces, no tienes en principio ninguna idea conceptual sobre lo que es el mundo, y tú empiezas a establecer, en base a lo que a ti te van educando y te van enseñando, tú empiezas a percibir el mundo, y esas percepciones que tú tienes, tú dices, ah, pues ante esto yo actuaré así. Ante aquello otro actuaré así. Entonces vas creando como un automatismo de respuesta que eso se convierte en tu carácter. Y eso es lo que es el ego. Es esa forma de responder ante la vida que lo integras ya como algo tuyo, pero en realidad es solo algo que has aprendido, no venía de serie. O sea, cuando tú naciste, eso no iba en el pack. O sea, lo cogiste después. Por eso también el ego es muy personal. Es decir, cada persona, en función de lo que haya vivido de niño, sobre todo de hasta los 3 años, pero también de los 3 a los 7, es donde se forma la personalidad.
Sí, dicen de 1 a 6 años, ¿no?
Sí, pero mayoritariamente la mayor parte del carácter se forma antes de los 3 años. Sí, es cuando el niño está más receptivo a los estímulos. Luego acaba de confeccionar su personalidad, ¿no? Entonces, el Eneagrama, por ejemplo, que es exclusivamente lo que mira es esto, es intentar que la persona por sí misma se identifique en qué tipo de personalidad él encaja, o sea, por tanto, qué clase de percepción de la vida él tiene y en base a qué ha construido el personaje, ¿no? Entonces, hay 9 eneatipos y dentro de estos 9, pues hay... otros 3 y dentro de esos 3 hay otros 3. Por lo tanto, habría 27 personalidades diferentes, pero en general, sabiendo más o menos en las 9 primeras, eso ya te da mucha información, ¿no? Es un trabajo contigo mismo el eneagrama de descubrimiento y no es fácil a veces llegar a saber exactamente qué eneagrama concreto eres. Pero saber en cuál de los 9 estás, sí que puedes llegar a saberlo un poco cómo reaccionas ante la vida, ¿no? Entonces, bueno, si queréis os comento así un poco por encima cuál es cada tipo de personalidad, porque vendría a ser ese el ego, ¿eh? Los tipos de ego.
Porque claro, si tú conoces un poquito tu personalidad, puedes, claro, identificar que eso no es ego, sino que es tu personalidad, que ahí puede está. Confundir, ¿no?
Bueno, ahí es donde tú te puedes identificar, darte cuenta, hacerlo consciente, entonces empezar a cambiar ese automatismo de reacción, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, soy una persona que me desvalorizo a mí misma, es probable que cuando alguien me desvaloriza, enseguida mi actitud sea o devolverle otro insulto o sentirme...
ofendida.
Claro. A decir un taco.
Aceptar este desprecio como algo normal.
Exactamente. Entonces, si tú sabes que tú te estás desvalorizando, probablemente la percepción de ese insulto será distinta, porque tú ya sabes que no te estás valorando a ti misma.
O que no va contigo.
¿Sabes? Después, ¿Hay un eneagrama que se desvalora menos? Que...
Mira, no, en realidad es bueno, que tiene más. Que ver más con el tipo de valor, ¿no? Pero sí que el eneagrama, por ejemplo, 2, que es el que tiene miedo de no ser amado, suelen ser personas que son muy dependientes emocionalmente. O sea, necesitan que el otro le demuestre que le quiere. Entonces es como el personaje siempre está llamando la atención, ¿no? Entonces yo pongo el ejemplo, ese niño que llora para que vaya la madre a cogerlo, ¿no? Pues imaginároslo en adulto, el típico tío que siempre da la nota, por ejemplo, ¿sabes? Que tú dices, pero ¿qué notas, no? Al final lo que quiere es atención, es que la gente lo vea, le diga, ¿sabes?
Lo adule.
Claro, entonces ahí... hay ese personaje, ¿no? Que bueno, se manifiesta de muchas formas porque cada persona es distinta, pero en esencia sí que puedes llegar a detectar un patrón común. Por ejemplo, también los individualistas, que es el 4, son personas que van muy a su bola, ¿no? Son personas muy excéntricas, muy yo no necesito a nadie, yo no sé qué, pero en el fondo lo que tienen es como un autorrechazo de sí mismos.
¿Cómo se descubre si eres 4, si eres...?
Bueno, hay un test, hay un test que se puede hacer, pero si tú te miras un poco las características de cada uno, más o menos puedes ver en cuál estás tú. Luego puedes hacer el test y comprobarlos, porque no somos uno. En realidad tenemos de los 9, lo que pasa es que hay uno que predomina. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno,
somos muchos números.
Exactamente. No, todos tenemos del 1, todos tenemos del 2, del 3, ¿no? Pero hay algunos que a lo mejor, por decirte algo, pues tienes un 70%, del otro tienes un 50% y de los otros a lo mejor tienes un 5, un 6, ¿no? Entonces, relativamente, siempre eres más uno que el resto, ¿no?
Y estamos hablando de esencia, que sería un poco también los horóscopos, ¿no? Un poquito. Cada uno lo que quiera bueno, coger, ¿no?
Yo mi percepción es que cuando nosotros nacemos no tenemos un no sé, ni el sentido de o sea, de rechazo ni la necesidad, o sea, todo eso son cosas que creamos a medida que experimentamos cosas en la vida. Pero en esencia yo creo que un niño no tiene ningún tipo de concepto ni de la maldad ni nada. Pero claro, sí que el ego socialmente se interpreta mucho como algo malo. Y no es malo tampoco, porque o sea, tú en la vida, desde que naces hasta que te mueras, te vas a socializar. El claro. problema es si esa yo siempre digo esa capa, ¿no? Si esa capa que tú te pones,
¿cómo la utilizas?
Te permite vivir tu vida felizmente o no. Entonces, si esa capa que te has puesto no te lo permite, algo hay que hacer con ella. O la pintas, o la cortas, bueno, o la haces más pequeña.
Bueno, el ego lo llaman la máscara.
Exactamente.
Estuve en una sesión de numerología y hablaban del ego como la máscara. Y qué curiosidad que hablamos de números.
Sí, sí, sí. También, bueno, capas, máscaras, bueno, llámale como quieras, ¿no? Pero al final es todo ese sistema que tú te has puesto ahí intentando justificar algo que
a sobrevivir en el entorno.
Sí, pero en realidad venimos a vivir, no a sobrevivir.
Claro, claro.
Entonces,
a disfrutar, ¿no? En teoría. Entonces, tú dices que es... bueno, el ególatra, por ejemplo, que es feliz... O sea, si tú no te haces feliz, la máscara que te haces es la que tienes que cambiar, ¿no?
Claro, te tendrías que ver en qué punto ese personaje que te has construido o ese automatismo que te has puesto en tu crecimiento no te está limitando ahora.
Amor exagerado en sí mismo, claro.
Claro, y el ególatra que es súper feliz.
Súper, claro.
Bueno, ojo con las apariencias.
Claro. Claro.
Porque hay gente que puede parecer ser feliz y luego es gente que en su interior tiene muchas carencias y no son felices como parecen.
Es solitud.
Yo pensaba que era un dicho y realmente me he ido encontrando y es verdad. Es verdad que son máscaras al final, ¿no? Abandonando el ego, ¿comienzan los milagros?
Desde mi punto de vista, sí. Pero ojo con la palabra milagro porque también puede ser malinterpretada.
Oportunidades, ¿no?
Mira, yo te diría, para que la gente lo pueda entender, es como que cuando tú vives en tu personaje, vives en el esfuerzo, en el sobrevivir, ¿no? Es como que todo cuesta, te da la sensación que las cosas no fluyen, ¿vale? Uh-huh. Y todo es como un horror, o sea, vivir es duro, es difícil, ¿no?
De pena. Claro.
Claro, cuando tú... Yo no te diría la palabra abandonar, no sé, yo creo que es más un tema de equilibrar, es decir, que el personaje que tú tengas te permita estar bien con tus emociones y desenvolverte sin autolimitarte, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos autolimitamos, ¿no? Esto psicológicamente también se llama autoboicot, pero suena un poco así mal, pero es verdad, o sea, a veces es tú mismo el que nadie te ha dicho nada y tú estás ahí, no, porque esto no lo puedo hacer, porque no sé qué, porque no soy capaz. Porque...
Sí, correcto.
¿Sabes? Y sí, nadie te ha dicho,
te pones esos bastones en la rueda.
Claro, ¿sabes? Es tú mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te permites o te abres un poco a abandonar tanto esas ideas, esos conceptos, y te permites más vivir y experimentarte tú con la vida, es cuando realmente empiezan a pasar cosas mágicas, imprevistas, imprevisibles, que poco a poco dices, ostras, pero qué casualidad, ¿no? Esto empieza con qué casualidad.
Es que luego las casualidades dices,
esto
no
ya
existen.
Es demasiado, ¿eh? Luego dices, hombre, pero esto también, ¿no? Y al final dices, algo tendrá que ver, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde está la causalidad.
Mira, hablando de números, quería comentar, Albert Einstein, famoso, tiene una ecuación sobre el ego. Muy bonita.
Pues dila.
El ego igual a 1 dividido por knowledge, o sea, conocimiento. 1 dividido por conocimiento. Es decir, a mayor conocimiento, menos ego.
Así es. Cuanto más te conoces... De hecho, bueno, lo que comentábamos antes del Enneagrama es básicamente una cosa para autoconocerte tú. Es decir, no tiene ningún otro fin, ¿eh? O sea, es el percibir tú mismo, cómo eres, cómo reaccionas, y a partir de ahí tomar la decisión de decir, vale, pues si yo realmente, por coger uno fácil, ¿no? Si yo realmente lo que quiero, si soy un 2 y lo que busco es que me amen porque en algún momento de mi vida experimenté la falta de amor y ahora eso para mí es un miedo, realmente tengo que empezar queriéndome yo.
Sí, claro. ¿Cómo no te va? Sí,
eso ¿no?
Sí.
Entonces tú empiezas pues ahí en darte cuenta, vale, entonces ¿qué estoy buscando? O sea, ¿en qué momento de mi vida yo sentí que no me querían? Bueno, pues voy a ir a ese momento, ¿qué sentido tiene, no?
Y claro, para llegar a eso primero hay una primera fase, una primera cebolla,
capa de la cebolla.
Capa de la cebolla que hay que quitar, que es decir, bueno, reconocer. Ser un pelín humilde, ¿no? Una sí. Capa de ego y decir, bueno, yo tengo problemas, que eso ya es un mundo.
Sí, ¿no? Reconocer que realmente no es lo que estás buscando en tu vida.
Claro, y es difícil, ¿eh? Llegar a esa primera capa. Luego las otras vienen detrás.
Va un poco como con la madurez. Hay gente que no madura nunca, hay gente que madura en la edad madura.
Mira,
y
yo
otra que incluso con los 20 que ya lo tienen clarísimo.
Yo Dispensa, que bueno, a mí me encanta este hombre, la verdad es que yo como Dispensa. Yo soy una apasionada de cerebro, pues este hombre también le encanta el cerebro y vamos. Él dice, ¿no?, que la mayor parte de lo que hemos aprendido y experimentado se ha incorporado a nuestro yo biológico, que es eso, ese niño que decíamos que viene prácticamente sin información, y eso se ha convertido en nuestra segunda piel, ¿no? Entonces, todo ese batiburrillo de creencias, de experiencias, ¿no? Al final tú eso lo identificas como si fuera parte de ti, ¿no? Entonces, él dice que está en la naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se pongan tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos totalmente. Seguir como de costumbre.
Claro.
Totalmente. Lo que suele pasar es que tenemos que sufrir una crisis, un trauma, una pérdida, una enfermedad, una tragedia, para que realmente digamos, si esto es vivir, por favor, o sea, tiene que ser otra cosa. Y es donde tú empiezas a salir de ese personaje, o intentar al menos, ¿no? O salir de ese personaje y decir, bueno, pero realmente ¿quién soy? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? O sea, empiezas a hacer preguntas.
Lo triste es que mucha gente no llega a ese punto hasta que no tiene un cáncer terminal o alguna enfermedad grave y lo interesante sería empezar a llegar muy pronto para poder evolucionar, ¿no?
Sí, la verdad es que yo también soy una apasionada del cerebro. En los últimos tiempos me he dado cuenta que el cerebro, nuestra propia mente, es capaz de estimular enfermedades. O sea, sí. Si estás mal contigo mismo, si hay cosas que te preocupan, sí, aunque no lo pienses porque está inconscientemente ya, porque tu día a día no hace que pienses en por qué esto, lo otro, la negatividad, etcétera, etcétera, y llega un momento que ay, que me duele siempre el estómago, que tengo esto, que tengo lo otro, y no sé qué, y buscando al mal tiempo, como dice la gente, y lo tengo, vamos, ¿cierto? Que
cualquier enfermedad física es una incoherencia. Normalmente.
Sí, correcto.
Entre lo que sientes, lo que piensas. Ahí hay como, yo siempre digo, ¿no? Hay como un cortocircuito, algo no estás haciendo. Normalmente suele ser precisamente por el ego, o sea, porque tú sientes una cosa, pero estás haciendo otra,
estás
pero
luchando
opinas
con
otra.
Tu ego.
Estás, sí, ahí tú mismo metido en una guerra que, claro, pasa factura, evidentemente, y desgasta un montón.
Yo lo creo, ¿eh? Eso que somatizamos lo que pensamos.
Totalmente.
Y el ego.
Pero a nivel de sufrimiento, ¿sufre el ego?
Tanto bueno, en una. Si ¿El ego es yo?
Bueno, el ego es que, claro, es como el es que es el
es
personaje.
El personaje claro.
Quien sufre es el cuerpo, el yo ese fisiológico, ¿no? Es ese cuerpecillo que no sabe quién es y está ahí creyéndose que es un personaje. Y claro, ese se lleva todas las. Claro, todo a nivel emocional, mental, todo se manifiesta en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que somatiza.
Claro, a nivel cuando se medita, te empieza a picar algo, te empieza a doler algo y dicen que tienes que ignorarlo, ¿no? Porque es tu cuerpo que te está llamando la atención, que está diciendo estoy aquí. Sería una similitud del
sí,
ego,
pero bueno,
¿no?
También tiene sentido que el cuerpo somatice cuando vas a meditar. Quiero
el
decir,
chantaje, ¿no?
Hombre, si tú vas a meditar y te empiezan a entrar picores, mala señal, o sea, alguna incongruencia ahí hay también.
Claro. Correcto.
¿Quieres meditar?
Si vas a psicoterapia, por ejemplo, yo hice sesiones, me hacían hipnosis, Y bueno, y me contaba, además lo notaba, o sea, no estás inconsciente porque notas, a veces se te va la conciencia, pero estás consciente. Y si me retorcí el cuello, ¿sabéis? O sea, parecía la niña del Exorcista. Las primeras dos veces me salió, ¿cómo se dice? Una alergia muy importante, o sea, que me tuvieron que pinchar, vamos, tuve que ir a
¿Te laboratorio. Un antihistamínico
ahí, sí, no recuerdo cómo se llama esto, bueno, porque yo en mi lenguaje, pero que la mente es el inconsciente, ahí el ego,
es el ego,
luchas contra él, exacto,
es el ego que se resiste.
Es malo.
Pero mira, hay malo. Algo que también ayuda mucho y es el hecho de lo que se llama la zona de confort, ¿no? Eso también se suele utilizar mucho para definir el ego. Al final es, o sea, tú cuando naces no tienes ni idea de nada. Entonces a ti te empieza a llegar una serie de estímulos que tú vas asociando y dices, ah, bueno, con esto... Y entonces te vas sintiendo seguro, ¿no? Con ese conocimiento, ¿no? Y tú dices, vale, esto es lo que yo me sé, ¿no? Y lo que está fuera de aquí es como la zona peligrosa, ¿no? Por eso antes os hacía de esto del animal que sale corriendo. Pues luego es lo mismo, pero al revés. Dice, bueno, esta es mi zona conocida, de aquí para adentro, guay, pero de aquí para afuera, pues, evitar totalmente, ¿no? Y si no salimos de esa zona de confort, realmente no aprendemos nada.
Claro.
Claro.
Entonces, ahí es donde está la gracia de la transformación personal. De decir, bueno, pero si no eres feliz, si realmente no estás experimentando una vida con plenitud,
pleno,
algo de la zona de confort vas a tener que cambiar. Porque si no, vas a seguir siendo tú tal como eres.
Y cuando sales, pues hay autosabotajes, cuando aparecen todas esas molestias.
Era urticaria,
físicas,
me totalmente. Salió urticaria. Fue impresionante, los ojos hinchados, la cara todo roja, llena de ronchones, bueno, impresionante.
Claro, porque inconscientemente siempre hay miedo a cambiar.
Siempre,
porque es cambios, lo que no conoces.
Es dolor, o sea, te implica que ya cambias en algo y te puede implicar, pues eso, dolor emocional, lo que sea, pero claro, cambias. El cambio.
Sí, da por eso miedo. También la idea del cambio, o sea, de cómo percibes tú un cambio, porque normalmente las personas que reaccionas así es porque les da miedo lo desconocido. Pero a veces lo desconocido puede ser algo bueno.
Por supuesto.
¿No? Porque cuando a ti te hacen una sorpresa y te invitan a un restaurante que no conoces, mola un huevo, ¿sí o no?
Seguro.
Pero claro, si tú piensas que lo desconocido es malo porque...
No, pero hay gente que prefiere malo conocido que bueno.
Ahí
conocer,
está,
¿no?
Ahí eso, está, gran refrán. Ese sale del ego.
Esos malditos refranes.
Ese sale del ego, seguro.
Totalmente. Sí, ¿y qué podemos hablar? Un poquito de la ofensa. ¿Por qué nos sentimos ofendidos? ¿Es también cosa del ego?
Bueno, desde mi punto de vista, la ofensa es una persona que recibe un punto de vista de él
distinto,
como una crítica. Entonces, ahí es donde él reacciona ante un comentario. Pero si la persona tuviese el ego en equilibrio,
claro,
lo normal sería no reaccionar, es decir, vale, tú me estás dando un estímulo, que en este caso pues puede ser, no sé, pongamos un ejemplo para que sea más claro, ¿no? O sea, si yo soy una persona que me suelo columpiar bastante, hacer las cosas, y me dicen un día, oye, tú eres vaga, claro, automáticamente mi ego va a hacer, ¿sabes? Se va a encender.
Tienes ese control, ¡pum!
¿Pero por qué? Porque en el fondo no quiero reconocer lo que me están diciendo.
Pero si tú eres muy activa y te dicen en algún momento eres vaga,
claro, pues pero te dará igual. ¿Qué sentido tiene que reacciones?
Claro.
No reaccionarás, si no te dará igual. No, si sabes que lo eres, dices, pues sí, es que lo soy. Porque tienes el ego en neutral,
claro,
¿no?
Exacto.
En equilibrio.
Entonces tú aceptas, ahí tú decides si aceptas una ofensa o no, claro. Pero más bien tú, claro, tú... El nivel que tengas de ego y de autoestima y de todo en equilibrio.
Lo que suele pasar es que al ego no le gusta sentirse atacado. Porque él cree que ya está bien como está. Entonces cualquier punto de vista crítico, de forma automática, si tú emocionalmente no tienes un poco de control sobre tus emociones, automáticamente vas a reaccionar mal. Claro. Es casi casi como instintivo, ¿no? Es como que... tú dices, no sé qué, y antes de que te dé tiempo ya has soltado algo, no sabes ni qué, pero ya has soltado una respuesta, ¿no? O lo típico de los niños, no, fea tú, aquello, no, tu madre, yo qué sé, cosas claro. Así que sueltas y dices, ¿pero qué estás diciendo? Pero es como, no, pero la yo la pelota te la devuelvo, ¿no? Es como ese ping-pong
Entonces la ofensa es un termómetro un poco del nivel de ego que tienes.
Sí, claro. Si realmente tienes mucho ego, vas a saltar. Las personas que suelen tener el ego controlado, por llamarle así, son personas que no se suelen inmutar.
Y no se suelen inmutar. ¿Tiene que ver con que esas personas son más maduras y han hecho un trabajo en conocerse a sí mismos?
Sí, si la madurez la defines como un trabajo personal, sí. Si la defines como un tema de edad, puede no tener
no,
nada
de edad no, ¿eh? Hablo de entonces, sí, porque no tiene nada que ver.
De crecimiento personal, tal vez sí. Sería más correcto decirlo.
Sí, claro. Vale. ¿Por qué tenemos que eliminar el ego? ¿Por qué creéis que tenemos o deberíamos...?
Equilibrarlo, más que
equilibrarlo, ¿no?
Sí, el ego siempre va a estar, porque siempre vamos... O sea, vamos, mientras seamos seres humanos, necesitaremos creencias, necesitaremos conceptos, necesitaremos, bueno, pues relacionarnos, exacto.
Claro, porque estamos en una sociedad y yo creo que somos un punto, si no tenemos referencia estamos como perdidos.
Exactamente.
La referencia, pues, lo social, la religión para quien practique religión, el contexto económico, el contexto político, el contexto de los amigos, social, de los deportes, sí. Estamos, pues, ubicados. Tenemos con las coordenadas X, Y y bueno, la Z, ¿no? Que eran las coordenadas espaciales.
Para mí una de las claves para que el ego no se suela desbocar es el tema de la aceptación. O sea, cuando tú eres una persona que aprende a aceptar, es muy fácil que, aunque no estés de acuerdo, que suele ser, de acuerdo, o sea, millones de seres humanos, cada uno es su padre y su madre, pues difícil, ¿no? Que todos estemos de acuerdo. Pero cuando tú entiendes que a lo mejor lo que a ti te gusta y lo que al otro le gusta no tiene por qué ser un conflicto, sino que pueden coexistir, y aprendes a aceptar las diferencias, eso al ego le da mucha paz. Entonces bueno, no suele estar tan aflorando, ¿no? En el lado de ese aspecto negativo.
Entonces, claro. Albert Einstein tiene toda la razón. Si tienes más conocimiento...
Así es.
O sea, sabiduría, conocimiento... Tienes menos ego y es más fácil aceptar a los demás.
Así es.
Muy bien, vamos a pasar a escuchar una canción de Verdi, Wings.
Oh,
Bueno,
seguimos. Os voy a comentar los miedos básicos que cualquier persona tiene en su interior, ¿no? Puede ser que tengan más de uno, pero generalmente hay uno que predomina. Y esto es lo que luego tiene que ver a la hora de encontrar el eneatipo que esa persona normalmente más le caracteriza, ¿no? Entonces, el primer miedo es miedo a ser malo, a ser corrupto, a ser imperfecto o perverso, ¿vale? Es como...
¿Qué pasó en este mundo, en esta sociedad española con ese primer concepto?
Sí, es muy curioso porque son personas que siempre se están como juzgando a sí mismas en lo que hacen. ¿Y esto estará bien? ¿Y si hago esto? ¿Estaré defraudando no sé quién?
Son
personas muy perfeccionistas.
A mí me pasa muchísimo esto.
Luego el otro miedo que hemos comentado antes es el miedo a ser indigno de amor, ¿no? Que es el eneatipo número 2. Son esas personas que necesitan ser amadas porque son súper dependientes. O sea, es como que si el otro no le demuestra su amor, ellos piensan que no valen, que no merecen, ¿no? Luego está el 3, que es el miedo a ser despreciado o a tener un valor inherente. Yo soy el 3. Quiere decir que son personas que necesitan como que todo lo que hacen se lo valoren, porque ellas por sí mismas creen que lo que hacen no tiene valor. Entonces siempre necesitan el reconocimiento de los demás.
Vale.
Luego sería el miedo a carecer de identidad o a no ser importante, que también lo hemos comentado antes, que es en el tipo número 4. Son aquellos que son muy excéntricos, que suelen, ¿sabes? Aquí el rarito. O sea, que vas a un grupo y dices, este viste raro, lleva un estilo diferente, el pelo azul, no sé qué. Este es un 4. ¿Vale? Son personas que, claro, como tienen miedo a que no se les vea, pues llaman la atención, que necesitan llamar la atención. Luego viene el miedo a ser inútil, incapaz o incompetente. Son esas personas pues que, bueno, ¿y si no puedo? ¿Y si yo no, si no sirvo para nada? ¿No? Ese miedo a no servir. Es más un tema de no servir. Luego, el miedo a carecer de apoyo o orientación. Son esas personas pues que, ay, ¿y si hago esto? ¿Y si no lo hago? Eso todo se lo ¿sabes? No saben nunca por dónde tirar. O sea, cualquier cosa, y dicen, bueno, si hago esto, pues no sé si lo hago. Y si hago lo otro, tampoco. Y al final dicen, bueno, pero decídete por algo, ¿no? Porque si no pruebas algo. Luego está el miedo a ser desvalido o a quedar atrapado en el dolor. Aquí es donde viene un poco esas personas que son más depresivas, que más sufren, que todo se lo toman como
rencor,
algo.
¿No?
Como algo, cualquier cosa es una montaña, ¿no? Cualquier problema es como lo magnifican todo. Luego está el miedo a ser dañado o controlado por otros, ¿vale? Y luego vendría el miedo a perder la conexión o a la fragmentación. O sea, esto tiene un poco más que ver con la parte un poco más espiritual.
Entonces, si en ti domina más uno, tú ya está determinado, cada uno es un número.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, los comento así muy por encima, ¿no? El 1, pues es la persona que es perfeccionista, que es controlador, que es muy idealista, que siempre pues tienen muy el tema de la ética, ¿no? Luego está el tipo 2, que es el ayudador, son esas personas serviciales, pero lo hacen desde la carencia, desde necesito que tú me ames. Entonces yo te muestro, ¿no?, todo mi servicio y tal para que tú me quieras. Son personas que normalmente son sensibles, pero ese amor que dan está ocultado por su necesidad de recibir.
Manipulación, entonces,
¿no? Entonces, bueno, no es una generosidad, digamos, bien, como el concepto de generosidad que es dar sin esperar. Ellos dan, pero tú quiéreme, ¿sabes? Y son personas normalmente muy dependientes. El tipo 3, que es el triunfador, son personas que quieren triunfar, pero tienen miedo de no valer para poder hacerlo, ¿no? Entonces suelen sentirse inadecuados, siempre pues parece como que lo que hacen nunca está bien, entonces tienen muchas dudas de si lo van a conseguir o no.
Claro.
Y sí que normalmente si consiguen, bueno, aquí es donde está el trabajo de que si tú esa parte te la transformas y creces personalmente, puedes alcanzar la felicidad, ¿no? Todos los eneatipos pueden. Luego está el 4, que es el individualista, que es el artista, el profundo, el creativo, el excéntrico, ¿no? El que es así como muy bohemio, raro. Luego es el 5, es el investigador, que son las personas que son muy observadoras, muy innovadoras, que son también un poco tacaños, son sabios intelectuales, muy todo en la mente, ¿no? Todo mente. Luego vendría el 6, que es el leal, que son comprometidos, responsables, son lógicos, pero en el fondo tienen mucho miedo. Entonces necesitan control para poder controlar ese miedo y que ese miedo no les pueda. Luego está el 7, que es el entusiasta, que son personas muy alegres, muy charlatanas, que viven pues desenfadadamente, pero detrás de eso también hay una carencia, ¿no? Y luego está el desafiador, que es el líder, es el protector, es ese que siempre pues parece que es como el jefe, ¿no?
Que tiene siempre el control.
Sí, que son personas muy autoritarias, ¿no? Es como que si yo no tengo el control, me siento que no estoy seguro.
Claro.
¿Vale? Y el último es el pacificador, que son generosos, son amables, son personas que nunca quieren conflictos, huyen de los conflictos, son pacificadores, ¿eh? O sea, ellos siempre defienden
pero entonces
a los débiles.
Nunca se... Ah, defienden, o sea, que sí que se posicionan.
Sí se posicionan, pero siempre, o sea, nunca los verás discutir. Es decir, ellos defienden los derechos de los necesitados, pero nunca van a ir a una guerra. Ni a una
manifestación.
No. Y ellos tienen, el trabajo, digamos, es más un tema más espiritual, ¿no? Son personas que se sienten desconectadas de su esencia. Entonces necesitan esa conexión, trabajarse esa conexión.
Y eso es el eneagrama.
Eso es el eneagrama. Entonces hay un test que lo podéis buscar en Google, en test de eneagrama, y son unas cuantas preguntas, hay que hacerlo con tiempo. Y en función de las respuestas, pues al final te sale, ¿no? Y te dice, pues mira, tienes de este tanto, de este... Y al final, bueno, sí que puede ser que de alguno te salga, o de algunos te salga muy poquito. Pero siempre hay uno que predomina, otro como que está ahí segundo, y a veces suele haber un tercero también.
Entonces eso es para justamente ayudarte a conocerte. Autoconocerte. Intentar mejorarte.
Exactamente. De hecho, hoy
y
en las
disminuir
empresas...
ese ego.
Oye, algunas empresas de Europa ya se está haciendo esto para que la relación entre compañeros o jefes y empleados tenga sentido, porque a veces la reacción de una persona no es que le justifique, ¿no? Pero dices, ya, pero es que si eres dos, ya sé que me vas a contestar así cuando te diga esto, ¿no? Entonces, bueno, te permite vivir esa relación a lo mejor desde un punto más compasivo y a lo mejor ayudar a esa persona a decirle, bueno, pero oye, no, mira, escúchame, a ver, que no va por ahí la cosa, que no es porque no tal. O sea,
se puede mediar más fácilmente.
Sí, ayuda mucho a evitar conflictos en las organizaciones. Esto de empresas como Infojobs, por ejemplo, lo pusieron en marcha y la verdad es que el éxito a nivel de tanto de los beneficios,
¿no?,
de la empresa. Bueno, ellos lo hicieron en los mismos directivos de la empresa.
Ah, los mismos directivos.
Sí, vale. Sí. Y bueno, los empleados están encantados porque, claro, es algo que te sirve no solo en el trabajo, te sirve en tu casa, te sirve en la relación con tus hijos, te sirve cuando
tus amigos,
tu familia, exactamente.
Padres del cole...
A mí lo que me llama la atención es que el que tiene un miedo de estos es muy difícil que no tenga el resto. ¿No van muy acompañados?
Es que tenemos de todos. O sea, ya te digo, sí, no todos somos en menor o mayor parte. Puede ser que a lo mejor en un momento de tu vida pues digas, ah, pues mira, en este momento de mi vida me está predominando más, pues a lo mejor el miedo a esto. Pero siempre hay uno que tú lo llevas más inconsciente. Y ese es el que de forma instintiva, automática, salta.
Reacciona, claro. Y todos, claro, protegen al ego, ¿no? Digamos que
el ego se protege de este miedo. Claro. Vamos a decirlo así mejor, ¿no? El miedo es el personaje que tú creas para decir, bueno, yo tengo este miedo, pero claro, con este miedo no puedo vivir. Tengo que hacerlo de alguna manera para poder seguir adelante con esto, ¿no? Y entonces creas el personaje, que es el ego.
Vamos a hablar de los 7 pasos para dominar el ego. El primero, no te sientas ofendido, ya hemos hablado. El libérate de la necesidad de ganar. El segundo,
pues para los egoístas un poco complicado.
Yo creo que está muy relacionado lo que decíamos antes de aceptar, ¿no?
Claro.
No es el ego, yo siempre cuando alguien me dice, pero bueno, pero el ego dímelo fácil para que yo lo pueda entender. Digo, es cuando dices tengo razón. O sea, cuando tú dices yo tengo razón y los demás están equivocados, eso es ego. ¿Sabes? Es así, entonces olvídate de si... ¿Qué más da?
Las verdades, no es una, son varias, ¿no?
¿Qué más da? Lo importante es que tú seas feliz, no es un tema de razón, entonces...
O llegar a un acuerdo.
Exacto, o aceptar, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué parte de esto a mí me toca? Y si no me toca, a mí me da igual, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Si yo a mí me da igual el fútbol, ¿para qué me voy a discutir si es mejor el Barça o el Madrid? Pues si a mí mi vida el fútbol no es importante.
Se juega mejor uno que otro.
Pues da igual. ¿Sabes?
¿El Messi o el Ronaldinho? No, pero ¿no? Es que de...
Sí, es gracioso, pero sí, la necesidad de ganar. Y luego el tercero es libérate de la necesidad de tener razón, ¿no? La de ganar yo creo que es importante porque el ego... Bueno, estás jugando un partido de fútbol y el ego quiere meter gol, ¿no? Y cuando tú estás liberado de la... Bueno, quiere meter gol o ganar el partido, ¿no?
Es que cuando... es dominar. El tema de ganar es quiero dominar.
O quiero para demostrar mí, ¿eh? O quiero ser más, ¿no? Pero cuando
yo creo que es un tema de valía, ¿eh? Que parece como que solo vale el que gana. Y el que pierdes es el perdedor. Ese no vale.
Claro, entonces, no es el segundo, es que, el perdedor.
Claro, nos enseñan... Bueno, yo esto lo veo en los colegios,
es
¿no?
Cierto. Sí,
es que enseñan a los niños a competir.
Sí. Ah, es vida-muerte, claro.
Claro, entonces, bueno, cuando un niño entiende que tiene que ser el mejor, que tiene, pues al final así es como él ve luego la vida, ¿no? Entonces va a los trabajos, si hace falta, pues perjudica a sus compañeros por obtener él un ascenso. Claro, luego esto lo llevas a la vida.
Sí, y se vive perfectamente en las oficinas y en los trabajos esto, ¿eh?
Y yo no digo que no esté propia, bien, ¿eh? No digo que no está bien que un niño practique un deporte como el fútbol. Donde
¿pero sin ética?
Pero el niño tiene que entender que no es mejor siempre el que gana. Pues que a veces hay que se gana y a veces se pierde, ¿no?
El tema es que se quiere ganar porque con eso ganas el amor, ¿no? El amor de los compañeros, de los profes, de los padres, ¿no? Entonces tendríamos que aprender también a dar amor cuando no has conseguido nada. Siempre, siempre dar amor. Eso es importante.
Mira, ahora que estamos hablando de esto, me estoy acordando de que en la película del cambio de Wayne Dyer hay un momento en el que él habla de esto y él dice que hay 4... Si la podéis ver, os lo recomiendo. Porque además está la primera parte. Sí, el cambio. Sí. Y él habla de esto, ¿no? Que el ego es el que te hace pensar que eres lo que tienes... lo que vales, ¿no? Es como un
y lo
poco...
Que trabajas y lo que...
Claro, y al final no eres eso. Primero eres persona si y luego eres todo lo demás.
Si pierdes
¿no?
la pareja, si pierdes el trabajo, sí, no eres nadie, ¿no?
Claro. Parece eso una tarjeta de visita, ¿no?
Entonces la vida soy te hace perder la pareja, perder el trabajo, perder no sé qué, para que te des cuenta que no eres eso. Lo que pasa es que nosotros interpretamos que, claro, que nuestra vida es un no sé qué... Que
y
no
has perdido el estatus.
Pero en realidad solo te está mostrando, te está diciendo, oye, que por aquí no es, ¿eh? A ver, mira para adentro.
No es lo material, no es lo que apareces, no es la máscara del ego, es lo que eres interiormente.
Claro.
La buena persona que tienes ética, que valoras a los demás, que bla, 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 que amas.
Tu esencia, ¿no? Como decía Cris.
Siguiendo con los pasos para dominar el ego, lo que ya hemos dicho, libérate de la necesidad de ser superior, libérate de la necesidad de tener más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros, totalmente. Que yo tengo esta familia, que yo tengo este trabajo, que y si no asciendo o no soy nadie en la empresa, es que no soy nadie para el mundo. Y
¿qué es lo que pasa en la película esa, ¿no? Del cambio.
Sí, allí lo representa con 4, bueno, con 4 escenas de 4, digamos, personas y está muy bien porque es muy gráfico. Claro, aquí lo estamos comentando así, se queda como un poco la teoría. Pero cuando lo ves en la película dices, es que es verdad. O sea, es sí, que son, es... hay seres, o sea, está súper bien ejemplificado, ¿no? En vivencias.
Pero sí, es una película también muy de charla, ¿no? Él habla mucho, sí que es verdad que hay una vivencia que va siguiendo, pero también es mucha
bueno,
charla.
Y hay una transformación personal en la película, ¿no? A través de un personaje, pues vas viendo cómo diferentes puntos de vista del ego aprenden a cambiar el punto de vista y entre comillas, bueno, se habla de abandono, se habla de equilibrio, pero al final es lo mismo, ¿no? Es decir, que el ego sea algo que te acompañe, pero no que te frustre,
que o no que te condicione, ¿no?
Además, es muy curioso porque fíjate que todo lo que has leído es libérate de la necesidad de no sé qué, libérate de la necesidad de no sé qué, libérate de la necesidad. Esto es muy curioso porque para mí aquí está el tema. El ego es el personaje que tú creas porque te sientes carente.
Total.
Entonces, ese personaje que se cree que no tiene es el que necesita tener, el que necesita ganar, el que necesita... ¿Sabes? Entonces, ¿dónde está la gracia en que tú aprendas a ser tú desde un punto de vista donde no, realmente no necesitas nada porque ya te tienes a ti? Y ahí cuando... es donde el ego está feliz y no molesta.
Y cuando te das cuenta, cuando tienes un cáncer, vas a morir y dices que realmente no me importaba nada más que bueno, que saber quién soy y la gente que quiero, ¿no?
Lo más esencial. Reconocer a aquellos que me quieren por lo que soy y ya está, no por lo que he sido, lo que he tenido, lo que he dejado de tener.
Hay una pregunta aquí que dice, ¿perder es bueno para el ego? Es precisamente eso, ¿no? El perder todo es súper sano para poderte tú reencontrar.
Muchas personas les ha pasado eso.
Lo necesitan incluso.
Han perdido todo, su pareja, su casa, y en ese momento ha sido cuando la vida les ha puesto en otro sitio. Pero como decíamos antes,
y a mejor,
se puede evitar llegar a ese punto.
Claro.
No hace falta llegar a la desesperación para empezar a mirar hacia otro lado, ¿no?
Pero estas algunas personas de estas que bueno que no se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo han perdido, que básicamente es lo de esta frase, incluso algunos pueden desarrollar patología con el oído, con los oídos, no oyen, tienen problemas
totalmente,
de infecciones,
totalmente.
¿Sabes? O sea, yo he conocido curiosos casos y que es así, o sea, bueno, que viene desde un momento dado esta dolencia, ¿sabes? Y se sigue desarrollando sin nunca llegar a tener una respuesta positiva con los fármacos que le dan ni nada. Uh-huh. Es ya crónico.
Uh-huh. Bueno, quieres decir que no quieres escuchar, ¿no? Lo que te dicen.
Básicamente, claro. Tu cuerpo te está diciendo, no quiero escuchar.
Claro, hay muchas. Sí.
Sigo con mi ego intacto.
Bueno, es que una de las primeras cosas para poder cambiar es aceptar que tienes que cambiar. Claro, hay personas que si tú vas por la vida creyendo que ya lo sabes todo y que tal y como eres, pues no necesitas...
Ya te va bien.
Es difícil que tomes la decisión de entonces, empezar a mirar en otro sitio.
Y, pues justamente, y entonces siguen con sus pensamientos y sus dolencias
ahí
del
está.
Oído.
Pero
del
mira, oído. Yo siempre digo...
Específico.
Cuando a una persona le preguntas, mira, una cosa, o sea, ellos están ahí en su rollo, ¿no? Personaje. Y tú les dices, ¿pero tú realmente eres feliz? Muy pocas personas te
dices
sueltan
sí,
un sí.
¿Verdad?
Empiezan, directo, miran para arriba, empiezan a pensar, a ver qué le contesto.
¿Qué es
bueno,
eso?
Esto el dinero me va bien, pero a lo mejor... Porque, ojo, la vida no es solamente, a lo mejor, un tema. O sea, yo puedo ser millonario, y esto yo he visto casos de gente con muchísimo dinero, pero vidas personales hundidas, o sea, sin ningún tipo de cariño. ¿Para qué te sirve el dinero? ¿No? O sea, no, la vida es un equilibrio de abundancia en todos los aspectos, en salud, en relaciones, en amor, ¿no?
Claro.
Claro, para que una persona que tiene el ego desequilibrado, siempre una de las áreas va a flaquear.
Estará vacía, claro. No,
y eso es lo que se tiene que trabajar.
Y la autoexigencia es ego también, entonces, cuando pides.
Sí, la autoexigencia es también una distorsión del mismo ego, ¿no? Porque es como no permitirte tu propio camino de aprendizaje. Claro, las personas que son muy exigentes son muy perfeccionistas y se exigen demasiado a sí mismas. Pero también eso es un desequilibrio, porque, bueno... tú te tienes que exigir lo que crees que eres capaz de responder. Pero cada uno tiene un ritmo, ¿no?
Eso es unas como... limitaciones y tienes que aceptar, claro, que igual si... no puedes.
Es que igual no puedes ir al mismo ritmo. Claro. Como el que se saca el carnet de conducir y dice, no, pero es que mi amiga ha hecho 15 prácticas y yo 25. Bueno, tranquila, el objetivo es sacártelo.
En la escuela de, yo en la escuela de pastelería hacíamos, bueno, dibujas con glasa real, ¿vale? Y este le sale siempre bien, coño, ¿sabes? Y a mí no. Intentas. Pues mira, tienes que aceptar que no tienes el mismo don.
Exactamente.
Y todo lo que nos hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o de crítica. Totalmente, ¿no? O sea, como reacciones, evidentemente, a una adulación, a una crítica, ese será tu...
Sí, bueno, eso es una, tal vez desde el punto de vista más externo, pero bueno, al ego lo puedes cazar en cualquier momento.
¿Qué podemos hacer para... Bueno, qué técnicas podemos hacer para aprender, más que eliminar, ¿no? Aprender a dominar, aprender a tratar.
Yo creo que lo más importante es vivir una vida más consciente. Es decir, cada vez que decidas algo, que hagas algo, párate un momento y desde dónde lo haces. Porque muchas veces estás haciendo algo, pero lo que hay detrás es un miedo a algo, ¿no? Puede ser que sea un miedo a no ser reconocido, puede ser que sea un miedo a no tener, puede ser que sea... Pero muchas veces...
Miedo al rechazo, que si no lo haces bien, pues o no lo haces, pues te rechacen,
claro, entonces,
no te acepten.
Si en lugar de soltar el automatismo y quedarte tan ancho, paras un momento y dices, ostras, pues ahora voy a hacer esto, pero un momento, hostia, ¿esto por qué lo voy a hacer así? Hostia, porque en el fondo estoy cagado de que me pase lo otro, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas, lo primero es hacerlo consciente.
Ser más sincero contigo mismo.
Y luego cuando ya lo ves, es cuando puedes empezar a hacer algo al respecto. Pero si no lo ves y no lo detectas, tu mente no va a seguir haciendo lo mismo. Entonces no vas a cambiarlo.
Hay que intentar ser más sincero con uno mismo.
Sí, y vivir una vida más consciente, más de aquí, de lo que estás haciendo en ese momento. No estar haciendo esto y pensando en lo que ya vas a hacer de aquí 10 minutos o en lo que hiciste ayer, que eso suele pasar, ¿no? No, sí. Tú haz lo que estás haciendo y obsérvate a ti mismo, conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo bien es muy importante. Porque si tú no te conoces bien, vas a ver eso en los demás.
Claro.
Y el no querer aceptar eso de ti es lo que normalmente vas a reaccionar cuando el otro te lo diga. Entonces, aceptarte a ti mismo es muy importante también.
El ego es un experto en esconder nuestra identidad, ¿no?
Sí, es la identidad en sí y, claro, reconocer ciertos aspectos de ti que hay que trabajar requiere humildad. El ego normalmente no es humilde, sino está equilibrado.
Ah. Y el ego es...
La identidad, dirías, social.
¿Y el ego es apego?
Puede ser que quiera apegarse al resultado o a tener o a lo que le da miedo, ¿no? Si antes hablábamos de los miedos que hay, pues claro, miedo pues de no ser amado, miedo de no ser valioso.
Claro.
Todo eso, al fin y al cabo, es un deseo de tener eso. Es decir, deseo de ser amado, deseo de ser valioso, deseo de ser competente, deseo de sentirse seguro, deseo de ser feliz, deseo de protegerse. O sea, cualquier cosa que el ego intenta de algún modo crear el personaje es porque detrás hay un deseo intrínseco de vivir en eso. Pasa que lo vive desde el apego, ¿no? Porque cree que si no consigue eso no será feliz.
Hay que intentar vivir con menos apegos.
Sí, es la clave, es la clave. No es lo mismo desear que apegarse. O sea,
no.
Esto es muy importante entenderlo. El deseo viene del amor y el apego viene del miedo. Y el origen de la emoción es totalmente distinto.
Pero porque se confunde.
Cuando yo deseo algo, yo sé que tal y como es mi vida ahora, yo estoy bien. Pero quiero algo más. Quiero aumentar mi felicidad. El apego es desde el punto de no soy feliz y si no tengo esto, no voy a ser feliz. O necesito esto para ser feliz, que es un poco distinto. ¿Vale?
Un hombre le dijo a Buda, yo quiero felicidad. Buda contestó, primero retira el yo, ese es el ego. Después retira el quiero, porque es el deseo de satisfacer al ego. Y mira ahora, solo te queda felicidad.
Está muy bien, me gusta, me gusta.
Sí, sí. Al final, sí, la felicidad está ahí, ¿no? Solo hay que... Bueno, hay que destaparla, hay que verla. Simplemente hay que verla y disfrutarla, ¿no?
Consciente, ser consciente de sí mismo.
Aceptarte a ti.
Y aceptarse a uno mismo. Con tus virtudes y tus defectos.
Exactamente.
Y que no llegas a todo y no eres súper ego.
Exactamente. Y imposible. Bueno, desde la aceptación yo creo que puedes seguir mejorando esas cosas que quieres conseguir, pero desde luego no lo haces desde el miedo, que es donde realmente viene es la escasez, la necesidad, ¿no? Sino hacerlo desde el decir, bueno, a lo mejor no he aprendido todo lo que podía aprender, pero correcto, ya como soy, estoy preparado para estar en el siguiente nivel y siempre... Y hacer la competición, ¿no? Yo siempre digo, la competición es contigo mismo, no con los demás.
Correcto.
El tema es que la sociedad fomenta mucho el que nosotros tengamos este ego, ¿no? Para protegernos continuamente de todo lo que nos aporta esta sociedad, la educación, todo. Y bueno, una buena herramienta sería la meditación. Sería una buena herramienta también para poder ver, como decías tú, pararte, decir a ver qué es lo que es ego, qué no es.
Yo creo que en la educación pública, en la educación simplemente, ¿sabes? Tienen que pensar en a los niños, tener una clase sobre ellos mismos, sobre su posición en la sociedad, lo que se espera de ellos, lo que se espera la familia de ellos, y así aprender incluso al tema de meditar. Porque, claro, es pensar sobre ellos mismos.
Claro, también el concepto de meditación a veces parece como que es algo raro, ¿no? Y simplemente, pues bueno, es parar un momento la mente.
Tiempo, exacto.
Y bueno, pues dedicarte a ese espacio. Y pensar
en sí mismo, exacto. No hace falta estar ahí sentados en posición de flor de loto. Pues no.
Bueno, chicas, nos vamos a despedir. Ha sido muy interesante, nos ha faltado casi tiempo.
Pues muchas gracias, bueno. Cris.
Muchas gracias,
Sabine.
Muchas gracias,
Ingrid.
Compartir.
Nos vemos pronto.
Genial. Chao.
Chao.
Tu enemigo.